propósito la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Pues precisamente la última hora nos lleva hasta Washington. Hoy radicalmente cambiamos la sección de David Zalandete, la adelantamos y sin pizca de gracia. Se acaba de confirmar la muerte de los dos militares de la Guardia Nacional tiroteados justo a metros de la Casa Blanca. Ojo, David Alandete, ¿qué más sabemos? Última hora.
Hola Ángel, pues dos miembros de la Guardia Nacional son los que han muerto, tiroteados esta tarde, pues a unos escasos metros de la Casa Blanca, una zona por la que pasamos a diario, periodistas, funcionarios, justo la parada de metro que se toma para llegar a la Casa Blanca, literalmente. Ahí la policía metropolitana la ha acordonado después de que se oyera claramente una ráfaga de disparos. De hecho, la hemos oído en el centro de la ciudad. Está acordonada en este momento la Casa Blanca. No se puede entrar ni salir. Y hace unos momentos, Ángel, el gobernador de Virginia Occidental, que es un estado que está aquí cerca de Washington, Patrick Morrissey, ha confirmado que los dos son de la Guardia Nacional, es decir, reservistas, unos chavales jóvenes de ese estado. Es una estampa común estos días en Washington, la de ver a varios guardias nacionales con los uniformes y con el chaleco también, antibalas, paseando, patrullando las calles de Washington, por lo que ha de pensar que esto ha sido premeditado y que quien les ha disparado sabía lo que estaba haciendo y ha matado a los dos casi en el acto. Han sido trasladados a centros hospitalarios, pero allí solo se ha podido certificar su muerte. Otra cosa, Ángel, el atacante, al que Donald Trump ya ha calificado de animal absoluto, está en estado crítico, ha sido tiroteado por la policía y, bueno, está en este momento recibiendo asistencia médica, pero Trump ya ha dicho que va a caer sobre él todo el peso de la ley. Esperemos saber también si es que cuál vive. Es la motivación, porque no se sabe exactamente qué ha llevado este ataque, ¿no?
Esa es otra, si es que vive. En cuanto sepas de dónde viene este atentado, este ataque contra esos dos soldados muertos, ni qué decir tiene, pides paso. Gracias, David.
Así será. Hasta luego.
Aquí en casa faltan 12 horas para que el juez Leopoldo Puente reciba en el Tribunal Supremo a José Luis Ábalos. Poco después, es que José es como le llamaban las churris habitualmente y los mensajes y tal, entonces, los que somos así un poco ya coloquial, José. Poco después del mediodía será el turno de Coldo. El magistrado debe decidir si les mantiene las medidas cautelares, si se las endurece, es decir, si van pa'l trullo o siguen en libertad. El magistrado convocó la vistilla de mañana después de que tanto la fiscalía como las acusaciones pidieran entre 24 y 30 años de cárcel para Ábalos y 19 y medio para su cuidador. Cuando digo cuidador, no lo digo de coña, es que el propio Ábalos decía aquello en el Tribunal Supremo de no, tal, Coldo, cuando Coldo vino de Navarra, es que Coldo me cuidaba, mira.
Coldo García se desplazó desde Navarra, desde Pamplona, y en todo este tiempo él me llevaba, me traía y de alguna forma pues, me cuidaba.
Me cuidaba, es que mira, se me caen unos lagrimones. Hace un par de días el propio Ábalos le reconoció a los compañeros de A3 Media que sí, que tenía miedo a ir a la cárcel.
¿Tiene miedo de entrar en prisión?
¿Qué diferencia? El tono del sí, y yo lo entiendo personal y humanamente, a cuando la Guardia Civil se presentó en su casa de Valencia y bajó la tía aquella tan rara, ¿os acordáis? La de los leggings, mira.
Que ha sido la propia Guardia Civil la que me ha llamado esta mañana, que bajara a abrirle, todo bien. El trato ha sido excelente, ha sido muy, muy amable, muy simpático y de absoluta colaboración.
Excelente no, el trato fue cojonudo. Lo que pasa es que luego, después del trato y de los simpáticos que han sido, que decía Ábalos, pues claro, hacen su trabajo. Ábalos se ve cerca de Soto del Real. Yo no tengo ni idea de lo que se decidirá mañana, pero sinceramente creo que es cuestión de tiempo, o ahora o en el juicio. Hoy, José ha asomado la patita con dos mensajes en sus redes sociales. Uno dirigido a Yolanda Díaz, a quien le pide que explique si en su piso oficial del Ministerio de Trabajo, ya sabes, ese superático que hay arriba, yo he estado allí varias ocasiones con algunos ministros, tienen 400 metros de pisazo arriba en una azotea impresionante en nuevos ministerios aquí en Madrid. Pues dice Ábalos que en esa casa oficial había vivido alguien no autorizado. Ahí lo deja. El segundo, más importante, dirigido directamente a Pedro Sánchez. Dos puntos, comillas, en Twitter. Sobre la reunión del presidente Pedro Sánchez, Santos Cerdán y Arnaldo Otegi en 2018 en un caserío para negociar la moción de censura contra Rajoy, solo puedo decir Lo que me contaron fuentes presenciales. Esa entrevista existió. Cierro comillas. Se refiere a la información que publicaron hace unos días los colegas del Español y que tanto Sánchez como Otegi se apresuraron a negar.
Eso es mentira.
No, es rotundamente falso que existiera tal reunión. No es que no haya estado con el señor presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que no ha hablado nunca con él.
Claro, que Otegi se refiere a Sánchez como el señor presidente, no deja de ser. Bueno, horas después, Koldo también dijo esto a los colegas de Telecinco.
Es totalmente cierto que yo lo recojo. Era mi trabajo. En el aeropuerto de Bilbao, que yo recuerde, sí. Y en otros sitios y demás también.
¿Y a dónde les llevo?
Eso queda en su... Ellos sabrán. No me puedo... Como digo yo, tenía que hacer mi trabajo y ya está.
El mensaje de Ábalos ha pillado al gobierno en la sesión del Congreso. Sánchez se ha ido sin preguntas. Pero su vicepresidenta, María Jesús Montero, sí se ha pronunciado. Sinceramente, casi mejor que no lo hubiera hecho.
Es que lo que el señor Ábalos tenga que decir no me preocupa en absoluto, salvo que me extrañaría de él ahora estuviera instalado en la mentira y en intentar algún comportamiento que habitualmente no lo hemos visto en la persona del señor Ábalos. Otra cosa es que hay personas que, llegando a los juzgados, se instalan en las mentiras.
Dice que habitualmente no hemos visto ese comportamiento de mentiras en el señor Ábalos. ¿No? ¿Habitualmente no lo hemos visto? Pero por favor. En fin, parece evidente que en Moncloa y en Ferraz no están precisamente tranquilos. En público dicen lo contrario, claro. Hoy a nuestro compañero Ricardo Rodríguez le decían textualmente que, dos puntos, comillas, Ábalos nos va a joder. Veremos qué pasa mañana. Si Ábalos y Koldo pasan la noche en el soto del Real Resort, si siguen tirando de la manta, yo no lo sé. De verdad, de corazón, no sé qué ocurrirá mañana. Pero tengo un par de consideraciones. Una, que Ábalos acuse a alguien de malutilizar la vivienda, tiene tela, ¿eh? Con lo que sabemos del piso de Plaza España para la otra, con la pasta, con el chalet de Marbella, con lo que no habrá ocurrido en la casa oficial de Ábalos, ¿eh? Y otra, más allá del esperpento, me puedo imaginar cómo está la cabeza de este hombre por dentro. He pasado de verle como una especie de torrente al asco. Y de ese asco a la condena. Pero mira, de condenarlo todo, te doy mi palabra. Ahora me da pena. Tiempo de tertulia, hoy con Antonio San José y con Diego Garrocho.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, profe? Diego, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Antonio San José, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Antonio, estábamos medio sonriendo cuando estábamos repasando lo dicho por el personaje, pero cuando he acabado con lo de la repugnancia, la condena y la pena, te has puesto serio.
Bueno, porque humanamente es verdad, este hombre se está viendo ya muy cerca de la cárcel. Es posible que mañana el juez Puente pueda decretar su ingreso en prisión, o puede que no. Hay dos vectores. Uno es que pueda destruir pruebas, pero obviamente lleva 3 meses, 4 meses ya pudiendo hacerlo.
Ya, es decir, ya.
Desde que ha visto que entró en la cárcel Santos Tardán, etcétera, me imagino que si tenía alguna prueba, pues ya estará a buen recaudo. Y dos, el riesgo de fuga, que eso lo tendrá que evaluar el juez. Le ha retirado el pasaporte y sabéis que tiene que ir a firmar cada 15 días.
Es que con las peticiones, con las peticiones de las partes entre ellas la fiscalía, si no es ahora,
sí, va a ir no, claro, es que tiene 24 años de petición de cárcel. Y 24 años, es decir, igual no le quedan 24, pero pueden caer 7, 8, 10, con lo cual va a ingresar en prisión en algún momento. Es decir, estoy de acuerdo contigo, o va mañana, que sería prisión preventiva, o cuando se celebre el juicio iría como condenado. Bueno, esto es... Y entonces yo creo que este personaje que tú asimilabas con José Luis Torrente, también se llama José Luis Torrente, por cierto, el personaje de Santiago Segura, pues ahora ha transmutado en un ser frágil que ve que puede tener un futuro incierto. He visto lo de Santos Cerdán y yo creo que eso también le ha asustado, y está lanzando mensajes. Ha lanzado dos. Uno dirigido al presidente del gobierno. Es cierto, fuentes presenciales me confirmaron que esa entrevista o que ese encuentro existió con Otegi, en un caserío. Hombre, él tenía acceso, desde luego, a fuentes presenciales y tenía muy buena información. Y dos, lo de Yolanda Díaz, que yo creo que tampoco es un tema para, no sé, en principio, que había gente en su casa que no estaba autorizada. Bueno, es la vivienda del ministro, o de la ministra en este caso, y en tu vivienda, si la ocupas tú, pues puedes invitar a quien quieras. Es que no entiendo tampoco cuál es el problema. Otra cosa es que no la ocupes tú y le esté ocupando a otro. Es decir, alguien que no está autorizado esté ocupando esa vivienda como titular. Ahora, que tú, como ministro, en tu casa puedes invitar, no sé si he leído por ahí que era alguna colaboradora suya, del equipo, etcétera. Bueno, pues eso es que tampoco me parece que sea un delito, francamente. O sea, es que aquí...
No, y que las lecciones vengan de este.
No, por eso no, pero que conviene distinguir. Una cosa es que una vivienda de titularidad ministerial la ocupe una persona que no está autorizada. Eso sería, evidentemente... un mal uso de fondos públicos, de un bien público, y otra cosa es que la ministra, el ministro, la persona que está ocupando, mientras se ejerce el cargo, una casa, pueda meter en la misma a las personas, amigos, conocidos, tal, que él quiera. O sea, es que eso no me parece que sea nada fuera de lo normal, ¿no?
Profe.
A falta de que mañana salgamos de dudas, sí ya hay unos hechos que podemos constatar. El primero es el propio deterioro de José Luis Ábalos, en quien sí hemos visto que se expone a la posibilidad de ingresar en prisión de una manera muy distinta a como lo hizo Santos Cerdán, a quien se le notan, digamos, unas hechuras casi podría decir mucho más serenas y casi profesionales a la hora de enfrentar esa durísima realidad. José Luis Ábalos no, ha ido cambiando, ha ido transmutando, se le ve sufriendo, se le ve perdiendo peso, y eso es legítimo y humano, el que incluso podamos compadecernos de ver cómo un ser humano se sitúa en ese umbral, y es muy previsible además que la forma de vida que José Luis Ábalos ha llevado fuera de la cárcel no la pueda replicar dentro de prisión.
Bueno, siempre eso puede pedir vis a vis, ir rotando.
Pero no es lo mismo, Ángel.
Hay personas que
se dedican a estudiar. Pero vamos, tú no tienes por qué ser la misma.
Sí, pero bueno, que hay personas que ingresan en prisión, son muy fuertes mentalmente, estudian, se sacan carreras, son capaces, digamos, de sobrevivir ahí dentro. José Luis Ábalos parece que no, y esto es un hecho. Ya. Y lo que sí parece también cierto es que, en efecto, se ha roto la coordinación que existía originalmente con el Partido Socialista cuando se abrió el escándalo. Recordad que, en origen, cuando le pidieron el acta de diputado, a través de Santos Cerdán, se le propuso trabajar en una consultora y participar en tertulias de televisión. Es decir, que mantenían un diálogo. Sí. Y lo que sí que ha mantenido con una rigurosísima puntualidad es la fidelidad del voto al grupo parlamentario socialista. Cosa que no es tan fácil si no estás verdaderamente coordinado. Quiero decir que de las muchas votaciones, Ábalos siempre vote con el PSOE, prueba que los canales no estaban rotos. Ahora nos encontramos con estos dos avisos que son de desigual naturaleza. Es mucho más abstracto el de Yolanda Díaz, y yo creo que tendríamos que sacar una bola de cristal para saber hacia dónde está apuntando. Y luego está la cuestión de Otegi, donde efectivamente nos encontramos con que tanto Koldo como Ábalos sostienen que tuvo lugar esa reunión. En el caso de Ábalos, además, bueno, en el caso de Koldo, ha sido testigo presencial según su propio testimonio. Pero sí que es verdad, yo aquí voy a introducir una variable de duda, que el modo en el que Otegi ha desmentido ese encuentro a mí me hace dudar, porque Otegi no suele mentir. Y luego también es cierto que el modo en el que también Pedro Sánchez ha desmentido el encuentro me desconcierta, porque Pedro Sánchez no tiene ningún reparo a la hora de reconocer cualquier cosa, porque lo suyo es la verdad.
Creí que ibas a decir que Pedro Sánchez no suele mentir. No, no es lo mismo. De todos modos, permitidme un paréntesis, Diego. Manda huevos, y lo digo completamente en serio, que digamos que Otegi no puede mentir y nos echemos a reír cuando decimos que el presidente del gobierno no, tampoco, ¿eh? Es impresionante.
No,
¿eh?
Bueno, porque Pedro Sánchez ha dado acreditadas muestras de que dice una cosa y hace otra permanentemente, ¿no?
Te he cortado, perdón.
Sí, no, y bueno, y Otegi ha hecho cosas mucho más graves, ¿no? Pero sí que es verdad que yo no lo tengo claro. Es decir, no lo entiendo. Bueno, porque no entiendo. ¿Por qué se lo pueden inventar Ábalos y Koldo con esa rotundidad? Porque además sus amenazas perderían efectividad si se prueba que es falsa.
Aparte
esta información.
Aparte de que a estas alturas, sí, si ya se ha visto, sí, claro, que lo han
pactado. Sí, es que yo, a mí lo que me choca es que si eso es verdad, que Sánchez no dijera en Sudáfrica cuando le preguntaron, sí, me vi con Otegi y...
Hay una variable, y es que estaba presente uno de los miembros de la trama. Anchón Alonso. Sí. Es decir, la conexión entre el mundo abertzale y la corrupción, del mismo modo que la conexión entre el PNV y la corrupción que ahora rodea al Partido Socialista, esa es una variable que, si se acaba concretando, va a cambiar muchísimo el paisaje, porque sí que va a debilitar, digamos, uno de los puntos más flacos, sí, del gobierno, que son los apoyos, sí, de coalición.
Aportemos dos datos más. Uno es, parece que ha hecho llegar un mensaje Ábalos a la cúpula del Partido Socialista, a quien corresponda, diciendo: si caigo, no caeré solo.
Eso lo dijo la mujer ya semanas atrás, la ex.
Pero ahora lo ha dicho él. Por cierto, solo digo una cosa: si caigo, no voy yo solo. Punto. Dos, da la impresión, Ángel, de que quiere ser Aldama 2.
Colaborar.
Es decir, yo creo que todo esto es decir: aviso a navegantes, voy a colaborar con la justicia, voy a contar lo que sé, y en vez de 24 años, a ver si me caen 7, que como es la petición que tiene Aldama, pero claro, 7, cumples 3 y sales en 3 años. Pero y el, 24 y es toda la vida ya.
Hemos empezado por la parte personal y el tío sigue siendo diputado.
Sigue siendo diputado. Y ha dicho que quiere seguir siendo en la cárcel. Cosa que no puede ocurrir. Si va a la cárcel, pierde la
Sí, pero condenado.
Sí.
Bueno, en la preventiva puede ser.
Cuando vaya condenado.
En fin, no sé.
Hay una última cuestión,
sí, por favor,
que creo que sí que cambia con respecto a Aldama. Aldama, el PSOE no lo puede chantajear. A Ábalos sí. Es decir, el riesgo de la amenaza cruzada, el peligro de la destrucción recíproca, sí opera en el caso de Ábalos.
A que vamos a llevarnos bien.
Y eso introduce, claro, pues, que sea más difícil que tire de la manta. Y puede dar mucho miedo, y Ábalos lo sabe, un PSOE a la brava, defendiéndose con...
Pero digo,
y al revés, Diego.
Cuando tienes 24 años de cárcel pendiendo sobre tu cabeza, ya no conoces a nadie.
Sí, sí.
Y él reconoció cuando dice: ¿tiene usted miedo? Sí.
El
chulito Ábalos,
Sí, sí.
Ya, al final ahí se hizo humano.
No sé hasta dónde tiene que ver con lo anterior. La Audiencia Nacional da 10 días al PSOE para que entregue la lista de pagos en metálico entre 2017... y 2024, Necane.
Y el partido ya ha dicho que va a colaborar con la justicia. De hecho, ya ha avanzado que todos sus pagos en efectivo están registrados, que son legales y que no hay descuadre en las cuentas. El juez ha solicitado esta información en el marco de la investigación sobre los pagos en metálico, tanto a Ábalos como a Koldo García.
Claro, aquí nos vamos a enfrentar a una situación muy curiosa. Imaginemos que presenta sus cuentas y mire todos los pagos que yo he hecho. Vale. ¿Qué pasa? Que en esas cuentas seguramente no estarán los famosos maletines o bolsas,
claro,
que subían dentro, que,
claro,
estaban, sí, en el cajón, sí, y que se repartían en sobres. Luego, de acuerdo, no hay financiación del partido, pero aquello era la coca de Alibaba.
Pero Aldama lo ha contado, como, claro, se entregaban, en fin, que iba a subir a segunda planta y tal. No sabemos si es verdad o no, esto
no,
lo
no,
cuenta Aldama.
No
esto
lo sabemos,
tendrá que
pero
probarlo.
Lo sabremos. Porque
pero,
eso es
pero,
lo que ha investigado la UCO.
Pero hoy no lo sabemos.
Ya.
Otra cosa es estas cantidades que entregaban en sobres, que lo mejor era cuando salió aquella representante de Soy diciendo: somos transparentes, que hasta los sobres eran transparentes. Bueno, claro. Bueno, vamos a ver. Pero es una contabilidad que, por lo que conocemos hasta ahora, es decir, podemos discutir dos vectores. Un plano, que en lugar de hacer los reintegros por una cuenta corriente, como pasan todas las empresas, tú pagas una comida, un gasto de presentación y tal, oye, pues en la siguiente nómina te lo incluyen, ahí se daba en sobres. Y luego no cuadran, y cuando no cuadran las cantidades, dice el tesorero: bueno, es que le damos cantidades a Koldo, y ella repartía con otros, pero hombre...
Esto y te llevaba el sobre a casa su mujer.
¿Esto cómo es? Iba la mujer a buscarlo.
Y te llevaba el sobre a casa de Ábalos.
Todo
el sobre la mujer de Koldo.
¿Tú
te imaginas que yo cobro los taxis o los gastos de COPE en cash, pero que la mujer de uno de la redacción me lo lleva a mi casa?
No, es todo muy raro.
Qué raro todo, ¿no?
Es todo muy raro.
¿No?
Todo muy raro.
¿O soy yo el raro?
No, es todo muy raro. No creo que haya una contabilidad muy puntillosa, Diego.
No, es que además no hay ninguna explicación racional que pueda hacer verosímil que un partido político maneje esas cantidades en cash, si no es el querer ocultar no solo lo que se paga, sino el cómo entra. Es decir, muchas veces el foco va a lo que sale, pero lo interesante es: oye, ¿esto por qué no ha pasado en ningún momento por una contabilidad transparente? Porque si entra en bolsas y sale en bolsas, no deja registro. Eso quiere decir que los registros pueden ser perfectos, pueden cuadrar a la perfección, pero lo que entró y salió en bolsas, no. Y no solo está el testimonio de Aldama, para quienes duden de Aldama, está el de Carmen Pano, que
sí,
dijo en sede judicial.
Con los sobres, con las bolsas.
Y hombre, yo creo que es más probable, salvo que alguien se chupe el dedo, como decía el otro que no se chupaba el dedo, pues que esto parece ser lo que falta por probar que sea, pero desde luego muy higiénico no parece.
Pero Diego, hay una cuestión. ¿Qué sentido dice? No, este es un dinero absolutamente tal que estaba en las cuentas de PSOE. O sea, tú sacas, reiteras el dinero del banco para luego darlo en metálico. Pues directamente, hombre, hay gastos corrientes pequeños, que bueno, pues es normal en cualquier oficina, pero es una cantidad mínima, muy pequeña. No esto de que pagaban 3.000, 6.000...
O sea, además es mentira lo de que pagan todo el mundo así.
No.
Yo he hablado con gente de la ejecutiva del PSOE y les he preguntado, ¿alguna vez te han pagado con un
PSOE? Nunca.
Jamás.
Claro.
Y no una de las personas.
Se paga por banco, claro.
Muchas.
En fin, propuesta de Antonio. Hablas de la ignorada Yolanda Díaz. A ver, ahora te explicas.
Es que decía Antonio,
mucha pena.
Eso es su avance que nos mandaba de la tertulia, que nadie le hace caso, y parece que es así porque ya lleva días proponiendo asuntos que todo el mundo está ignorando,
sí,
como puede
tomar
ser
las calles.
Por eso, esa movilización ciudadana tras la condena al fiscal general o su negativa también al ERE que prepara Telefónica y que afecta a más de 6.000 empleados.
Defiéndete.
Bueno, vamos a ver. Yolanda Díaz es la vicepresidenta segunda del gobierno.
Correcto.
Lleva a la mujer.
Empieza bien.
Lleva a la mujer muchos días, desde su puesto y su autoridad, llamando al pueblo español a que se manifieste en defensa de la democracia. Es un tema muy serio. No está diciendo que salga la gente a la calle por cualquier cosa baladí. No. A defender la democracia. ¿Por qué? Porque ya entiende que la inhabilitación, la condena del Tribunal Supremo, la inhabilitación a 2 años de Álvaro García Ortiz, eso es un ataque a la democracia, es casi un golpe judicial de Estado. Y entonces no para de hacer en sus intervenciones públicas llamamientos al pueblo español a que se manifieste. Y hasta el momento que sepamos, Ángel, nadie se ha movilizado.
No, yo, o sea, no, movilización por la calle, no, las universidades, no, las plazas.
No, pero por este tema. No hemos visto que la gente siga a la vicepresidenta.
Igual en tu universidad, sí, pero
no,
yo no he visto.
Sí, no, de hecho, ahí hay un sesgo generacional. Si veis quiénes se manifestaron en la Plaza de París,
sí,
señores
edad,
muy mayores que recordaban.
Sí, sí.
Recordaban,
sí,
mucho.
La del fin de semana,
sí,
el sábado.
La del sábado, sí,
que
sí.
Que recordaban porque, claro, les están llevando, sí, ahí. Es decir, a la gente tradicional del PSOE les están llevando a un límite, que es el límite donde estaba Junts.
Claro.
Que es, sí, los jueces nos persiguen.
Eso, hay es lo mismo. Es el mismo discurso, Diego. Pero, exactamente.
Es Loafer.
Bueno. Entonces, no, a lo que voy, no le hacen caso. Y a mí me parece muy mal. Yo creo que hay que salir a las calles. Ahora, cuando acabe la tertulia, salimos a la calle, al calle Alcalá, nos manifestamos siguiendo las instrucciones, las recomendaciones de nuestra vicepresidenta segunda. A la calle todo el mundo, a manifestarse. Punto primero, en defensa de la democracia. Y nosotros los primeros, ¿eh? Ángel, no te rías.
Tú mejor que yo sabes que en la radio las ironías hay que anticiparlas o explicarlas.
Es una ironía, evidentemente. Disclaimer, es una ironía. Dos, ha dicho que es una sinvergonzada, que le parece indecente que Telefónica plantee un ERE para 6.000 empleados. Y ya lo ha anunciado. Y lo que digo es que, tal como van las cosas, seguro podemos apostarlo aquí, dólares contra galletas, a que Marc Mutra, presidente de Telefónica, hace ese ERE, prescinde de 6.000 y pico trabajadores y no hará caso a la vicepresidenta segunda. Por tanto, es lo que digo, es una gran ignorada. Está como una figura decorativa, Yolanda Díaz, de verdad. O sea, no sé muy bien en qué gasta su tiempo, su energía, y si no se da cuenta de el poco eco que tiene en la opinión pública y de lo poco que lidera y lo poco que manda.
Además, yo creo que Yolanda Díaz, cuando dejó el liderazgo de Sumar, recordaréis que en junio de 2024 ella dio un paso a un lado, sí, y parecía que no iba a ser la candidata de Sumar. Incluso se llegó a valorar la posibilidad de que abandonara la vicepresidencia del Gobierno de España. Y evidentemente en ese paso al lado ella definitivamente se desdibujó. Hay que sumar también que a su formación la pérdida de Íñigo Errejón, yo sí creo que en lo programático y en lo estratégico es una pérdida. Es decir, era un hombre inteligente que brindaba...
Era el ideólogo.
Claro, efectivamente nutría de
ideas. Pues a mí me pareció siempre un chigarabis.
No, pero bueno...
Lo siento, defraudaros. No, soy así de simple.
Pero es verdad que era la mente pensante.
Pues menos mal.
El núcleo irradiador pensante.
Siempre nos quedará Pablo.
Y Díaz ha renunciado, que a mí me parece incomprensible, por aguantar un ratito más, porque esto, incluso agotando la legislatura, tampoco va a ser demasiado tiempo, ha renunciado a desmarcarse del gobierno. Desmarcarse lo ideológico va a ser muy difícil, porque el Partido Socialista ya está ocupando, digamos, ese terreno de una izquierda más radical o más populista, pero, por ejemplo, en la cuestión de la corrupción tendrían mucho músculo que exhibir. Es decir, a Sumar no se le conocen escándalos económicos ni de corrupción, y sería mucho más interesante, creo, para ella el marcar perfil desde ya hace unos meses y presentarse como una izquierda con veleidades populistas, lo que queramos, pero que puede ser limpia, y es posible que la corrupción sea la gran falta que acabe tumbando a este gobierno, y ahí tendría una baza, pero que esté mimetizada en lo ideológico con el gobierno, que no dé un ruido. Yo creo que lo que está haciendo es descafeinando algo que ya de suyo tenía mucha agua.
Y hay una operación, como sabes, Diego, que se está pensando en el Partido Socialista, y es acudir a las próximas elecciones legislativas en coalición en aquellos lugares donde los restos electorales podrían perjudicar la suma de la izquierda. Entonces, eso nos lo podemos encontrar. O sea, no solamente es que Yolanda Díaz se presente, sino que se presente coligado con el PSOE en algunas circunscripciones electorales, no en todas, en algunas donde el trabajo demoscópico indica que esos restos perjudicarían la suma de la izquierda.
Permitidme que cambie de tercio.
Te permitimos.
Gracias.
Ya que estamos aquí.
Ya que estamos aquí. Este chaval.
Claro.
El día nos deja novedades importantes en torno a Amazon, a lo que pasó aquella tarde de la Dana Nekane.
Vamos a resumirlo. De momento, el Ventorro ha enviado al juzgado la factura valorada en 165 euros de la comida entre Amazon y Vilaplana, además de una foto de la estancia en la que comieron. Luego, hemos escuchado también a José Manuel Cuencas, el jefe de gabinete de Amazon. Ha declarado ante la juez que el presidente estuvo en todo momento localizable, pero que no le sugirió que fuera al CECOPI porque la consejera de emergencias ya estaba al frente de la gestión. Eso sí, no conserva los mensajes porque cambió el teléfono y no hizo una copia de
seguridad.
Ya, es que, bueno.
A mí esto de los mensajes ya ha ocurrido más veces, ¿no?
Sí, creo que sí. Creo como fiscal que borró su teléfono, me parece. Algo oí.
Y también hemos escuchado a Amazon, que ha negado la información que publicaban los compañeros del diario Levante, que apuntaban a que Vilaplana le llevó en coche ese día hasta la Generalitat.
Me ratifico en que vine andando desde la puerta del parking, que está prácticamente al lado del restaurante, y que vine andando directamente al Palau de la Generalitat sin hacer ninguna parada, sin entrar en ningún otro sitio. Vuelvo a desmentir que estuviera en paradero desconocido. Hasta se me requirió para firmar unos documentos urgentes en el restaurante donde todo mi equipo sabía que, o la gran parte de mi equipo sabía que estaba.
¿Por dónde lo coges? O te lo pregunto de otra manera. ¿Cuánto de importantes son estos detalles?
¿Qué pregunta tan difícil? Porque
Yo no lo sé, ¿eh? Igual sí.
O sea, lo que parece claro es que no se aclaró en su momento y que ahora el intentar retalear medias verdades o tratar de encontrar explicaciones suena raro. Viendo la factura, hay un elemento que es extraño, y es que son 165 euros por dos menús concertados. Eso quiere decir que cada menú son 82,5. Es una cifra un poco rara, ¿no? Y cuando vas a un restaurante y conciertas un menú...
O son 80. son
65. 82,5. 165 para dos. Bueno, o sea, yo creo que las piezas... Algo se debe estar ocultando, porque las piezas llevan hace mucho tiempo que no casan, o que hay versiones que son contradictorias. No se han dado todas las versiones de golpe. El que se hayan eliminado mensajes, pues de nuevo, no nos puede llevar a sospechar necesariamente, pero desde luego no se compadece con una actitud de quien quiere desvelarlo todo. Ya digo, yo creo que a falta de que se concrete cuál es el tamaño de las faltas que se pueden desvelar, sí que hay un constante goteo de relatos que no cuadran, que no casan. Yo creo que cualquiera, si nos preguntan qué estábamos haciendo, una fecha señalada, podríamos dar cumplida cuenta. Oye, de los detalles que no nos acordamos, pues no nos acordaríamos. Pero yo sí creo que aquí...
Hola, ¿qué tal? Ya estoy aquí. Raras.
Pero no son detalles, o sea, porque aquí lo que se le pide es, o sea, todos nos acordaríamos de, oye, pues yo acabé la comida y acompañé a la periodista al parking y después me vine a la Generalitat. Bueno, pues te acuerdas perfectamente de eso. No, pero usted vino por... O sea, pensó, miró el reloj, miró... Bueno, eso a lo mejor no me acuerdo, pero el resto de cosas sí. El tema está en que hay un tiempo muerto que todavía no se ha dilucidado. O sea, se sale del restaurante, el dueño del Ventorro dice pues que eran las 6 por tal, porque ya se habían ido los empleados y tal. Bueno, el ticket del parking era a las 8:45, me parece, el de Maribel Vilaplana. Entonces, bueno, entre que salen del Ventorro y saca el coche del parking, en ese tiempo, ¿qué ocurre? Ahí está la madre del cordero. Ahí está la madre del cordero. No, pero...
Que también hay que decir, lo que sabemos es que no estaba donde debía estar.
Claro, pero precisamente por eso no. Si el tema es, oye, me hiciera lo que hiciera, que da igual, que estuviera haciendo. Pero tenía su obligación, era ese día con la que estaba
ubicada
en la Comunidad Valenciana, que no estuviera en su despacho o en el CECOPI.
Opinión personal.
Es que esto...
Por supuesto, la gestión allí, aquí en Madrid, y entre medias, fue un desastre.
Pero bueno,
a lo mejor había que estar allí para gestionarlo, de acuerdo. No. Pero a mí, un problema del que hemos hablado poco, es que esa tarde-noche, desde última hora de la mañana hasta primera hora de la noche, lo más importante para Amazon era la dirección de la televisión. No eran las alertas que nadie podía prever que iba a haber 200 y pico muertos. Pero es que en su orden de prioridades, los avisos, las alertas, las llamadas o las preocupaciones, era la directora de la tele.
Y hay algo más, Ángel. Imagínate, vamos a poner que tú, director de La Linterna, te has ido a comer, estás comiendo 4 horas... Y mientras tanto se ha montado la mundial.
Yo no como 4 horas en mi vida.
No, pero estamos imaginando. Déjame que lo utilice como ejemplo, como metáfora, al uso. Se monta la mundial. Hay un problema enorme, ha pasado algo muy grave, etc. Lo normal es que tu equipo, ir a por Ángel, que está comiendo ahí no sé dónde, y traerlo como sea y decirle que se está viendo el mundo. Claro, el equipo de Bazón, ¿qué hacía? Porque bueno, él estaba en Belén con los pastores, con el móvil metido en la mochila y pasando de todo. No se estaba enterando de lo que ocurría en su comunidad.
No sé lo que nadie.
No, bien. Esto es lo que ocurrió. No te lo crees, pero ocurrió.
Sí.
Ahora, a mí no tenía un número 2, un número 3, un número 4, consejeros, tal, que dijeran, ir a por el presidente, que se está inundando la comunidad valenciana. Pero vente. O sea, es que no lo puedo concebir.
Y todos hemos visto en las reuniones de trabajo cómo se mueven los presidentes de comunidades autónomas. Sí. Van rodeados de gente.
Hombre, mucha
gente.
Claro, así es.
Yo sí creo que lo de las 4 horas delata una manera de hacer política que es muy típica en este país, que son las largas comidas, las copas, el whisky.
Pero un día como ese.
No, es que yo digo que ninguno. Es decir, yo no conozco a nadie que tenga cargos de responsabilidad que coma así.
No, nadie. No,
en ningún sitio.
No. Y luego hay otra cosa también, otro elemento más. La escolta. Un presidente de comunidad autónoma lleva escolta.
Claro.
Llevar escolta no es agradable. A nadie le gusta. No, es que él despidió la escolta. Oiga, es que yo soy la escolta del presidente de la comunidad valenciana. Vaya usted, mire, no me puedo ir, señor presidente, lo siento. Mi obligación es estar con usted, tengo gusto de verlo, lo siento. No, pero váyase, que no me puedo ir. Porque si yo me voy y le pasa algo, me la cargo yo. Por tanto, es esto, ni coche oficial, ni escolta. O sea, despidió
y
todo el mundo.
Y andando por el centro de Valencia.
Y andando por el centro de Valencia. Hombre, es que esto todo es muy raro.
En fin, esto sí que continuará. Dejadme 2 minutos.
Escuchas La Linterna.
El programa líder de su franja.
COPE. Estar informado.
Mucho. ¿Qué es mucho? Mucho
es... Mucho es mucho, Juan. Por ejemplo, con el cuponazo Black Friday de la 11 puedes ganar hasta 6 millones de euros.
Son muchos millones de euros.
Y además, si entras en cuponespecial.es, puedes conseguir cientos de tarjetas regalo de ocio, tecnología y deporte.
¡Que son muchas tarjetas regalo!
Con el cuponazo Black Friday de la 11, el viernes es mucho viernes.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Los chicos han estado increíbles, tú tocando, ta, ta, ta. Porque nuestra esencia está en esas piezas que nos impulsan a hacer cosas extraordinarias.
En Sangoban tenemos todas las piezas para hacer tu hogar confortable. Sangoban, reimaginamos la construcción sostenible.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida.
Ahorra hasta un 30% con las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon, donde puedes encontrar el regalo perfecto para tu suegro, el cazofertas. Si supiera la oferta que has conseguido para su regalo, empezarías a gustarle tanto como le gustan las ofertas. ¡Oh! ¿Me va a dar un abrazo? ¡Oh! Parece que sí. Y uno largo. El típico abrazo de la semana de Black Friday. El de haber dado con la oferta. Ahorra hasta un 30% en la semana de Black Friday de Amazon. Termina el 1 de diciembre. Más información en amazon.es.
Hasta el 30 de noviembre consigue ofertas increíbles en el Black Friday de Viajes El Corte Inglés, como un crucero NCL por el Caribe con un 50% de descuento y 2x1 en su paquete de extras premium Free at Sea. No lo dudes y consulta condiciones de tu crucero NCL en Viajes El Corte Inglés.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Es el momento de comenzar Agropopular.
¿Sabes? Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, con César Lumbreras.
¿Dónde nos encontramos ahora mismo?
Estamos en mitad del viñedo de Pinot Noir.
Estamos viendo los viñedos en hilera, estamos pisando el barro.
Ha llovido bastante, de hecho...
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
La linterna.
Vaya nochecita, no la queríamos perder. Volvemos a Washington porque, ojalá sea verdad, no habrían fallecido los dos soldados de la Guardia Nacional, aunque el estado sigue siendo crítico y la perspectiva es la que es. Pero hay ahí un lío, una pelea entre las fuentes. Alandete, hola de nuevo.
¿Qué tal, Ángel? Pues sí, efectivamente, el gobernador de Virginia Occidental, que es el que moviliza a las tropas en este despliegue de seguridad, acaba de confirmar que los dos soldados a los que había dado por muertos no han muerto. También una forma de precipitarse bastante extraña, ¿no?, a la hora de anunciar esto. Lo que tenemos confirmado, porque he vuelto ahora a contactar con la Casa Blanca para que nos dieran la última hora, es que los dos miembros de la Guardia Nacional están en estado crítico en un hospital. El ataque tuvo lugar esta tarde a una manzana de la residencia del presidente. Hay que recordar, Ángel, que el presidente está en Florida, está en Mar-a-Lago, pasando Acción de Gracias, que es mañana. Y el atacante ha sido reducido inmediatamente y también está en estado crítico. La policía sigue con la zona acordonada. La Casa Blanca sigue aislada, no se puede entrar ni salir en este momento. Y el FBI ya se ha implicado en las investigaciones.
Bueno, pues gracias por la aclaración. Seguimos con más detalles cuando los tengamos. Gracias, Landete.
Gracias, hasta luego.
Chao. Estamos en tertulia con Antonio San José, con Diego Garrocho y tengo un invitado. Hay libros que, más allá de contar una historia y ofrecer un análisis, se presentan como una denuncia, un grito. Un relato incómodo, escrito con la voz de quien ha observado la política española durante muchos años, algunos de ellos desde dentro. Un ejemplo es este libro que firma Miquel Jiménez. ¿Cómo Sánchez destruye España? Edita Secotilla. Una obra que no solo se limita a describir, eso lo haríamos entre comillas cualquiera, sino que señala, y esa es la clave, los hechos que han transformado la vida pública del país en estos años. Miquel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué pasa, amigo mío? ¿Cómo estás?
Yo bien, deseando leerlo con más detenimiento. ¿Cuál ha sido el golpe decisivo en estos años, Miquel?
Bueno, el golpe decisivo ha sido básicamente intentar suprimir de un plumazo lo que tanto nos costó conseguir, es decir, 40 años de convivencia, de transición, de ceder los unos y los otros y, triste es decirlo, pero es así, la primera vez en la historia de España que durante 4 décadas los españoles no salimos a las calles enfrentados en 2 bandos a matarnos los unos a los otros. Todo esto es lo que se ha querido cargar Sánchez.
En el capítulo dedicado a la amnistía hablas, lo defines como el punto más visible del derrumbe ético. Me quedo con esta última palabra. La clave es la falta de ética.
Por supuesto, aunque yo sostengo que Sánchez no es inmoral, porque para ser inmoral has de reconocer una moral y por lo tanto cargártela. No, Sánchez es amoral, es decir, es una persona que antepone su beneficio propio, no el de su partido, no el de sus votantes, que mira, hasta cierto punto pues tendría su lógica y su legitimidad democrática incluso. No, él antepone su beneficio personal ante cualquier otra cosa. Y eso es no tener ética y, sobre todo, no ser merecedor de ocupar el puesto de presidente del gobierno, claro.
Hablas, a ver si digo bien el concepto, erosión sutil del sentido de Estado. Alguien me dijo, no voy a decir quién, el pasado verano, no han podido con nosotros ni con la UCO. Nosotros eran los jueces.
Bueno, hoy precisamente yo decía en otra cadena que a Sánchez lo sacará de Moncloa la UCO y la justicia. Porque él se ha creído tan grande, que se ha pensado que estaba por encima del Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho, por mucho que tú compres voluntades, que puedas repartir dádivas, que puedas, no sé, regalar caramelos, es el Estado de Derecho. Y gracias a Dios en España todavía tenemos jueces, fiscales, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y políticos que tienen sentido del Estado. Esto es lo que a Sánchez no le acomoda para nada, porque él no tiene sentido del Estado en general, tiene sentido de su Estado. Lo que él le...
de su Estado personal.
Claro, es decir, cuando Sánchez dice yo estoy bien, o son las 5 y no he comido, no es una butad, es que el tío piensa que realmente nos preocupa su Estado personal, que dices, oiga, a mí como si a usted le embuten y hacen morcillas, ¿qué me cuenta usted? Entonces el tipo es un tipo que realmente algún día se estudiará como patología, pero no tiene la menor ética ni nada parecido.
Miquel, hablas en cómo Sánchez destruye España, hablas bastante de los periodistas, de los medios, del relato. ¿Controlar el relato es una obsesión?
Es una obsesión y una necesidad, porque hay mucha gente que te dice, ah, es que esto lo ha dicho la tele, como hace 100 años podría salir una señora por la calle y decir, bueno, es que esto lo ha dicho el señor párroco en la homilía de este domingo. Esa fe, que en lo privado es fantástica, cuando se traslada a los asuntos públicos, es muy peligrosa. Solamente como ejercicio de riesgo, ¿eh? O sea, con las pastillas para el corazón y todo eso, yo recomiendo a nuestros oyentes que se pongan Televisión Española 24 horas seguidas. Y verán cómo de un programa a otro, todo es propaganda, 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 propaganda sanchista, por supuesto. Ahora bien, ese relato se rompe desde el momento en que tú vas con 50 pavos al supermercado y te das cuenta de que con 50 pavos puedes comprar tres cosas y poco más.
Me acompaña por aquí Diego Garrocho.
¿Qué tal, Miguel?
Hola, Diego.
Enhorabuena por el libro. Me gustaría preguntarte si tú consideras que el sanchismo terminará con Sánchez o si continuará. Es decir, la degradación que tú denuncias en tu libro, la degradación institucional, mediática y en tantas direcciones, ¿tú crees que perdurará en el tiempo? Es decir, ¿que el daño ya es irreversible o que no? ¿Que en el momento en el que desaparezca Sánchez, el Estado de Derecho volverá a cobrar vigor y podremos llevar a cabo incluso una agenda de mejora regeneracionista?
Vamos a ver, como decía el clásico, Galias divisa in partes tres. El sanchismo sin Sánchez no prosperará, no seguirá, porque nadie será tan estrepitosa la caída que nadie tendrá agallas de decir, bueno, voy a reivindicar esto porque me parece que está bien. Dos, el Estado de Derecho quedará tocado. Y el que venga detrás de Sánchez...
Que arree, ¿no?
Sí, que arree porque va a tener muchísimo trabajo... Ya no en hacer cosas nuevas, sino en volver a edificar lo que este sujeto se ha cargado. Y en tercer lugar, yo quiero pensar que una nación tan vieja como es España, con tanta tradición y que gobernó el mundo en un momento determinado, sabrá con el tiempo sobreponerse a todo eso. Pero para conseguirlo hace falta suscitar una conciencia nacional que hoy por hoy no veo que exista.
Y la última te la hace un joven. Que empieza en esto de la radio. Antonio San José.
¡Hombre!
Becario.
¿Qué tal, Miquel? ¿Cómo estás?
Hola, Antonio, ¿qué tal?
Un placer. Enhorabuena también por el libro.
Gracias.
En uno de los capítulos de esta investigación tuya, de este ensayo, dices, España necesita urgentemente un reset, una especie de reiniciarse, un apagar y encenderse de nuevo, ¿no? ¿Cómo crees que tendría que hacerse y quién va a hacerla?
Mira, quién no lo sé, pero lo que debería ser ese reset es, a partir de un enorme consenso, y sigo apelando a la vieja transición, que produjo resultados que nadie esperaba. Nadie creía que aquello iba a acabar bien. Y acabó bien porque los unos cedieron en unas cosas y los otros cedieron en otras. Ese gran reset debe ser decir, vamos a ver, hicimos una constitución, muy brevemente, pensando que, como en Cádiz, los españoles son buenos y benéficos. Y resulta que no. Que hay gente que sabe aprovecharse de esa constitución para hacer cosas que no están bien. Por lo tanto, revisitar algunos conceptos de esa Constitución no estaría mal, así como revisitar la ley electoral, por ejemplo, revisitar los sistemas de elección al Parlamento para evitar que grupúsculos puedan infiltrarse en ellos con unos tantos por ciento de votos muy, muy, muy escasos, y reasumir determinadas competencias que en manos de según quién, pues ya se ve lo que han producido, véase el tema de la pandemia y las mascarillas. Si esto se puede hacer, que yo creo que son cosas razonables y no se trata de derribar el sistema, se podrá hacer porque haya partidos con sentido del Estado, con sentido común y con ganas de arreglar las cosas que este señor Sánchez y el sanchismo, que es un conjunto de muchas cosas, se han cargado.
Y la última, ahora sí que te la hago yo. Venga. ¿Por qué dedicas un capítulo especial a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Seguridad?
Pues fíjate, porque yo creo que son la cenicienta. Pero la cenicienta perpetua, ¿eh? Con todos los gobiernos. Hay como una especie de manía en ocultar, en disfrazar, en decir, bueno, sí, tenemos ejército, pero están un poco como si fueran una ONG, como dice mi admirado general Dávila. Los Estados
Unidos. Así empiezas el capítulo.
Sí, es así. En Estados Unidos, cuando la gente ve a un militar y entra en un bar y se pide un café...
Y en el aeropuerto se ponen a aplaudir.
Hombre, y se acercan y le dicen, gracias por su servicio. Gracias por su servicio. Aquí ni siquiera reconocemos a la Guardia Civil como profesión de riesgo. Y esto es preciso cambiarlo, porque los que llevan un uniforme, aparte de en determinados momentos de nuestra historia ser una diana con patas, son gente... Que trabajan fundamentalmente para servir a los demás, para defender a aquellos que no se pueden defender. Y esa cultura de la defensa que existe en Francia, en francés, por muy comunista que sea, te defenderá el ejército francés, y ya no te digo la República Francesa. Métete con Francia tú con un francés de izquierdas. Aquí no. Aquí parece que lo moderno, lo progre, lo guay, es decir, hoy la cultura militarista, hoy no sé qué. Pero luego resulta que tú haces el salón de la educación en Cataluña, con Ada Colau despotricando y tal, montan un stand las Fuerzas Armadas, coño, y es el más visitado de todos. Claro, hay algo que debemos arreglar y debemos poner en solfa, porque no es normal.
Miquel Jiménez, ¿cómo Sánchez destruye España? Y el subtítulo. España atraviesa una crisis inédita bajo el sanchismo, la mentira se ha convertido en norma, la división en estrategia y el futuro nacional es rehén de intereses personales y partidistas. Edita Secotía. Gracias, Miquel.
Gracias a ti. Un abrazo muy fuerte, de verdad.
Adiós, adiós. Me quedan 8 minutos y quiero dedicarlos a un solo tema que merecería horas, tiempo habrá. El rey Juan Carlos reconoce errores en su reinado, pero lo ha hecho en una entrevista en la televisión francesa. Yo esta tarde estaba con alguien que ha trabajado muy alto y dentro de Zarzuela y estaba escandalizado. Entrevista grabada en Abu Dhabi, en francés. Se ha metido esta noche a una semana de que sus memorias se publiquen en España. Don Juan Carlos ha asegurado que la relación con su hijo es buena. Su mayor esperanza es que tenga éxito y que España esté bien gestionada.
Como padre, me gustaría verlo más y más a menudo, con sus hijas, la princesa Leonor y la princesa Sofía. Y como rey, creo que es muy buen rey, pero está pasando por un momento muy difícil y hay que apoyarlo.
¿Por dónde lo cogemos, Diego?
Pues qué complicado, ¿no? Porque yo creo que el... rey emérito lleva tiempo equivocándose. Yo creo que hay una parte de las personas monárquicas que durante algún tiempo han pensado que no criticar al rey era hacerle un favor a la monarquía, y creo que eso ha sido un error. Cuanto más foco tenga a día de hoy, en el año 2025, Juan Carlos, creo que es peor para la monarquía, y cuanto más foco y más atención tenga Leonor, la princesa de Asturias, mejor será. Así que yo creo que el mejor favor, quienes creemos que la monarquía hace un enorme favor al sostén de la democracia en España, creo que tendríamos que derivar la atención y el foco. Aunque ciertamente es verdad que Juan Carlos I lo pone difícil, y cuanto menos ruido haga, debería ser mejor para la monarquía.
Pues estoy de acuerdo en lo que ha dicho Diego Ángel, y no entiendo por qué el rey de España, que va a publicar sus memorias en España dentro de unos días, no ha concedido ninguna entrevista a un medio español. esta es la segunda o la tercera entrevista que hace ya en Francia, en televisión, en prensa, pero no ha hecho ninguna en España. Francamente, no lo entiendo, porque interés hay. No es que los medios no quieran hablar con don Juan Carlos, hablarían, pero no quiere dar ninguna entrevista en nuestro país. Y entonces, aquí nos llega la información traducida al francés, en este caso. Ocurrió hace 3 semanas y ocurre de nuevo, ¿no? Bueno, y estoy de acuerdo en que, evidentemente, debería ser el primero en colaborar, en rehabilitar su propia imagen, en lo que queda ya de ella, y no poner la situación cada vez más tensa, más complicada y más difícil. Y el libro contiene bastantes imprudencias que se podía haber ahorrado.
Cuando decís que comete un error, ¿hacia dónde va el error? ¿Hacia el actual rey, su hijo, o hacia sí mismo?
Bueno, yo es que creo que la misión de un rey no es sacar lustre a su propia figura. Entonces, el sí mismo referido en términos personales a Juan Carlos, a mí personalmente no me importa tanto, y creo que a él no debería importarle nada, porque para eso ha sido rey, para anteponer el destino y los intereses de una nación y de la institución a la que está llamado a defender muy por encima de los suyos. Entonces, ese intento de sacarse lustre a sí mismo, aparte de resultar grotesco, porque hombre, ya habrá personas que puedan hablar bien de don Juan Carlos para tratar de hacerle justicia, si hay que hacerle justicia, pero intentarlo él es un error. Es decir, yo creo que los reyes no escriben memorias, y que desde luego un rey, y para ser rey, seguir siendo rey, no tiene que preocuparse de su propio interés, sino consagrar todo su esfuerzo al interés de la nación a la que sirve.
Sí, don Juan de Borbón le dijo a su hijo, don Juan Carlos, no escribas nunca unas memorias. No le ha hecho caso, evidentemente, y ha publicado las memorias para reivindicarse a sí mismo. Y este tono paternalista de, bueno, mi hijo, yo le deseo, pues va a ser un gran rey, le deseo lo mejor y tal, pero hay que apoyarle. ¿Quién le tiene que apoyar? O sea, ¿por qué lo dices tú? Apóyale, habiendo dado ejemplo, de rectitud, de honestidad. Esto no lo hizo. Se lo puso muy difícil a don Felipe. A Felipe VI se lo puso muy complicado. Y realmente, Felipe VI, yo estoy de acuerdo con Diego, primero, es una figura que ha reivindicado, eso sí que ha reivindicado, la honestidad, la transparencia, la rectitud en institución monárquica. Lo ha hecho el rey Felipe VI. Y luego tenemos un legado, que es la princesa Leonor, que evidentemente conecta muy bien con la gente joven, por cierto. Es una, yo creo que una muy buena noticia, y que puede ser ahora mismo un elemento para dinamizar, para reivindicar, para proyectar la monarquía, que evidentemente es un sistema que está indisolublemente unido a la democracia en España después de la muerte de Franco. O sea, que se puede discutir, pero nos ha rendido muchísimo servicio y que no nos lo va a rendir en el futuro.
¿Cómo hacemos la balanza? ¿Cómo ponemos la pesa? Por el lado personal, tú lo apuntabas, el dinero, sus cosas con señoras, o el peso político.
Pero es que vamos a ver, el rey...
El peso político, digo, su papel en la transición.
Sí, sí, su papel fue determinante. O sea, el rey Juan Carlos hereda de Franco una monarquía que tiene los poderes de cualquier rey de emiratos, de cualquier rey absolutista. Tiene todos los poderes, absolutamente todos. Y el rey es el que decide, porque ha visto además lo que les ha pasado, lo que le pasó a su abuelo, etcétera, y decide, oye, yo quiero hacer una monarquía constitucional, quiero hacer una monarquía del siglo XX en aquel momento, quiero homologarme las monarquías europeas, que lo hizo muy bien. Y yo, como español, como ciudadano, yo era muy joven entonces, pero estoy tremendamente agradecido, hizo un enorme papel. Sin el rey, la democracia hubiera sido mucho más complicada. Y la transición no se hubiera hecho como se hizo. Por tanto, él impulsó, fue el motor del cambio, como se le llamó. Aunque Suárez luego ejecutara todo y Torcuato fuera de Miranda. Pero, hombre, esa etapa luego palidece cuando vimos todas estas cosas que estoy señalando ahora. Sus líos de faldas, su no pagar hacienda, tener dinero oculto, etc. Eso no se compadece con el jefe del Estado español, no se compadece. Y ahí fue un comportamiento absolutamente errático y completamente reprobable. Y ahora, para reivindicar esa primera parte, Ángel, él tiene que poner de su parte también, y no lo está haciendo.
Yo es que creo que no cabe la resta definitiva que nos devuelva un saldo positivo o negativo, sino van a tener que convivir, digamos, esos claroscuros, y el tiempo, digamos, asentará el polvo que ahora mismo está volando en el aire. Pero sí creo que la distinción entre lo personal y lo público, o lo privado y lo público, en el caso de un rey, no es tan clara.
No opera.
Entonces, y sobre todo porque cuando hay cuestiones fiscales, por ejemplo, pues son elementos que se aproximan muchísimo a lo público. la cuestión más privada de su vida afectiva, bueno, pues eso es lo más feo, pero también eso sí que puede ser candidato a ser una vida íntima. Pero insisto que en el caso de un rey, y ese es el precio que tiene que pagar por asumir un honor tan importante, es que renuncia a esa vida privada. Y ya digo, yo creo que convivirán los dos relatos, o ese relato donde habrá algunas luces, y son relevantes, muchas sombras, y también hay que reconocer el sesgo generacional. Pedirle a un joven de hoy que celebre la figura de Juan Carlos por no haber apoyado el 23F es confiar demasiado en el poder de la historia.
Continuará, porque me temo que esto no ha acabado aquí. Antonio San José, gracias.
Un placer.
A empezar en esto no lo has hecho tan mal.
Bueno, muchas gracias.
Vale, muchas gracias. Profe Diego Garrocho, gracias.
Un abrazo.
Hasta mañana.
Chao.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
En una sociedad democrática, el presidente del gobierno podrá tener su opinión particular como hombre acerca de cualquier sentencia o acerca del once ideal de Luis de la Fuente. Pero como jefe del Ejecutivo, ¿qué es eso de que sigue creyendo en la inocencia del fiscal? Y ya conocemos el fallo del Tribunal Supremo. No hay nada que creer.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Flipa, aquí no tienen ofertas, tienen súper ofertas.
Ya está aquí el Black Friday de Movistar con ofertas únicas en las marcas que te gustan, como un Samsung Galaxy S25 FE desde 3 euros al mes y mucho más, solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
Esto es Black Friday con mayúsculas.
Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Los chicos han estado increíbles, tú tocando ta ta ta, porque nuestra esencia está en esas piezas que nos impulsan a hacer cosas extraordinarias.
En Sangoban tenemos todas las piezas para hacer tu hogar confortable. Sangoban. Reimaginamos la construcción sostenible.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya empezó la Black Week de Azlelu. Hasta un 80% de descuento en monturas de todas las marcas y 200 euros de descuento por la compra de tus audífonos. No esperes, ven o reserva tu cita web para la Black Week. Solo en Azlelu. Ver condiciones.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Cadena COPE.
Una estrategia frecuente de la izquierda radical es la llamada a la movilización en la calle contra los poderes constituidos. La historia enseña que la calle es el lugar en que se han producido las revoluciones que tienen como finalidad alterar el orden político y social. El hecho de que la vicepresidenta Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, aliente a la ciudadanía para protestar contra la sentencia del Tribunal Supremo, en el caso del fiscal general del Estado, alimenta la confrontación de poderes y expresa una mentalidad antidemocrática, máxime viniendo de quien representa también al Poder Ejecutivo. Confundir el altavoz que ofrece la sala de prensa de la Moncloa con el megáfono de un mitin de su menguante formación es un uso indebido de los medios del Estado. Incitar a la movilización ciudadana contra la institución que es garante del cumplimiento de la ley no solo crea desafección hacia las instituciones, sino que siembra desconcierto. El discurso de Yolanda Díaz contra los jueces del Supremo es de una enorme gravedad, pero es coherente con la llamada de Sánchez a defender la democracia de quienes pretenden tutelarla. Es perfectamente legítimo discrepar de una sentencia con razones bien ponderadas y acudir a los cauces que prevén nuestras leyes para recurrirla. Pero azuzar a la calle contra uno de los poderes del Estado de Derecho en nombre de la defensa de la democracia descalifica definitivamente a quien realiza semejante disparate.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.